Hispanidad Radio Queremos Saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa Queremos Saber. Y hoy, bueno, hoy seguimos trasladando, invitando a personas que nos pueden ir ya contando todo lo que se hace por la ciudad de Huelva. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Amador. Muy buenas, Jesús.
Muy buenos días. Estoy encantado de echar este ratito, que hacía tiempo que no hablaba.
Ya hacía tiempo, ¿eh? Que no te veíamos, sí. Por aquí. Bueno, muy ocupado te tiene este ayuntamiento de Huelva, porque no olvidemos que él es concejal y además portavoz de Participa Huelva. Ese grupo municipal forma parte de la corporación del ayuntamiento en esta candidatura ciudadana, pero dentro del seno del círculo municipal de Podemos Huelva. Y con él vamos a hablar de todas esas esos trabajos, iniciativas, actuaciones que se realizan desde allí, porque no olvidemos que siempre el primer objetivo que tuvisteis desde el primer momento que conseguisteis ese escaño, el estar presentes en cada uno de esos plenos municipales y trabajar por cada una de los ciudadanos de Huelva capital, era claro, era defender los derechos de la ciudadanía onubense y sobre todo intentar dar soluciones a esas necesidades palpables, reales.
Sí, la política de la nevera, que se llama. Nosotros hemos defendido siempre como primera línea política el acceso a los recursos básicos. Empezamos con mociones de acceso a la vivienda, de pobreza energética, que finalmente pues son esos términos que se usan pues para designar a la pobreza que tenemos en nuestra población, ¿no? Tenemos un 26% de población, 36% de población al límite de la pobreza, y creemos que eso es lo primero que teníamos que atajar, y seguimos en ello porque desgraciadamente no hemos levantado esa cifra desde que estamos nosotros en el ayuntamiento.
Eso sí, me gustaría que hablaras también algo de una de esas iniciativas que pusisteis o impulsasteis ya desde el minuto uno en ese Observatorio Ciudadano Municipal, ¿no? El abogar por la transparencia, por la participación y conectar lo que es la política municipal con la gente, ¿no? Era necesario.
Sí, nosotros estamos muy contentos y contentas porque es un grupo bastante variado y la verdad que tenemos un trabajo muy rico de contacto con los colectivos. Eso que lo que nosotros entendíamos que nos había llevado al ayuntamiento, haber estado un poco en la lucha de los colectivos fuera, la verdad que es un orgullo haber podido trabajar con colectivos que están un poco desconectados de cualquier partido político y han entendido que, bueno, que la vía nuestra era una vía que lo que quería era ser instrumento, ¿no? La última moción pues ha sido una propuesta de la PAD, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en la que nosotros hemos recogido sus reivindicaciones y la trasladamos al ayuntamiento, porque finalmente lo que nosotros queríamos desde el principio, lo propusimos en el pleno, se aprobó, pero bueno, como otras tantas cosas no se terminan de llevar a cabo, era que los presupuestos, es decir, que dónde se iba a gastar el dinero del ayuntamiento, fueran unos presupuestos participativos. Eso implicaría que toda la ciudadanía pudiera decidir cuál es la línea en la que las necesidades se iban a poner unas encima de otras, ¿no? Ahí, todo el mundo tiene pues derecho a pedir sus reivindicaciones, pero creo que poder abrir un proceso en el que pues todas las personas de la ciudad de Huelva puedan decidir en qué se gasta el ayuntamiento el dinero, pues sería lo suyo.
Y precisamente hablando de este último pleno, estás comentando una de esas mociones que al final, bueno, no olvidemos que cada vez se necesitan más viviendas sociales, más ayudas al alquiler social, sobre todo de esas personas, ¿no? Que ya de por sí lo tienen muy complicado para el día a día.
Claro, tenemos que atajar primero las emergencias, en este caso habitacionales. Ojalá no fuese así, ojalá pudiésemos empezar a tratar otros temas culturales o otros temas que en los que también estamos implicados. Pero claro, la primera línea Es que nadie sin vivienda, nadie sin electricidad, nadie sin acceso a agua, que son pues unas líneas que hemos llevado desde el principio, puede preocuparse de otra cosa, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros habíamos trabajado con la plataforma afectada de la hipoteca, que son grupos de personas, de hombres y mujeres, que se han puesto delante de los desahucios, que se han manifestado en los bancos, porque, como sabéis, en muchos casos son personas que pierden su casa porque han sido desahuciadas, pero se quedan con deuda. O sea, hay manifestaciones en las que hemos estado con ellos y con ellas, y eran manifestaciones para que no se quedase con la deuda después de que llevaba 10 años pagando hipoteca, se han quedado con la casa y encima le dejan una deuda. Lo que se pedía en la mayoría de los casos es, oye, por favor, por lo menos no me dejes con una deuda encima, porque es que no puedo más.
Y en eso pedíais además, en esta moción, el 1% de los presupuestos, los próximos presupuestos, que esperemos si pronto llega, estén aprobados. ¿Qué supone, así a grosso modo?
En torno a unos 970.000-980.000 euros de estos presupuestos. Se recalculará, pero aproximadamente será lo mismo.
Que no es algo desorbitado, ¿no?
No, triplica la cantidad que se está dedicando ahora, pero las peticiones de vivienda que llega al Ayuntamiento de Huelva, desgraciadamente, no están pudiendo ser atendidas, en muchos casos por presupuesto, y en este caso pues son ayudas al alquiler, porque hay familias que no tienen otra solución que pedir una ayuda, pues mientras levantan un poco la cabeza de la crisis en la que se encuentra, y tienen que pedir al ayuntamiento una ayuda para poder tener unos meses de tranquilidad y empezar a reconstruir su vida, ¿no? Y en este ayuntamiento pues se le ha inscrito a 235 personas y en torno a 725 son las que han solicitado. Pero claro, lo que nos costaba a nosotros, lo que nos trasladaba la propia plataforma de afectados de la hipoteca, que son los que finalmente reciben esos casos que no ha atendido el ayuntamiento, pues que son bastantes más. Por lo que esperemos que este presupuesto sirva para personas que necesitan eso, una ayuda al alquiler, que es lo mínimo, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos empezar a hacer otro tipo de cosas.
De momento se ha aprobado,
sí. Por eso nosotros cada vez estamos siendo más concretos a la hora de pedir de las mociones. Por ejemplo, en el tema de la pobreza energética, como decía, pues presentamos una primera moción que era más genérica, y empezamos a aprender que aquí hay que pedirlo con fecha concreta, con un protocolo determinado. Y en este caso, si en el mes de abril no hay presupuesto y no se ha incorporado esa partida a los presupuestos nuevos, que se hiciera una modificación presupuestaria y que se sacase de otras partidas.
La verdad que enseña mucho, ¿no?, la vida política, sí. La ética en la política, porque no olvidemos que no es ser eficiente como político, sino también ser ético en la política. Eso es complicado.
Finalmente, el aprendizaje que hemos llevado durante este tiempo nos ha llevado a que la línea política, es decir, la decisión política de quien está al frente, y en este caso la firma del alcalde, puede mucho en un ayuntamiento. Es un sistema muy presidencialista en el que el alcalde se puede saltar el interventor, pues finalmente, si se quiere, se puede hacer. Lo hemos visto con otros muchos pagos, como en el caso del recreativo, en el que todo lo legal estaba en contra y había una decisión firme, férrea de continuar, ¿no? Ya sabéis que con nuestro voto en contra. Y finalmente, eso es lo que nosotros intentamos trasladar pleno a pleno. Tirar un poco del equipo de gobierno hacia unas necesidades que nosotros entendemos que son básicas.
Otra visión del mismo punto, ¿verdad? Y eso es importante, el diálogo y la perspectiva. Pero bueno, antes de indagar en cada una de esas mociones y, como digo, actuaciones que nos han llamado la atención, tenemos que recordar este pasado 8 de marzo, ¿verdad? Un día histórico, sobre todo, no solamente aquí en España, sino hablamos de unos 150 países donde el feminismo ha tenido, bueno, ese sello, esa visión desde todos los ámbitos se animó a esa jornada de huelga laboral, estudiantil, de consumo, de cuidados, para que todas las mujeres tuvieran la posibilidad. Incluso de vosotros pensasteis en los más pequeños, ¿no?
Sí.
Y si había en algún caso, bueno, pues esas necesidades de familia, que donde dejó a los niños o tal, vosotros también le brindasteis la posibilidad de acudir con la toda la tranquilidad del mundo.
Sí, yo me apunté a ese equipo de hombres que nos gusta considerarnos aliados, a pesar de que, bueno, todos creo que nos hemos educado en una sociedad que ha sido una sociedad machista hasta ahora, que está empezando a levantar un poquito la vista. Incluso, pues eso, la función de los hombres en ese día pues era apoyaros a vosotras. Cuando las compañeras querían hacer huelga en nuestro equipo de trabajo, o tanto en la manifestación como huelga en su puesto de trabajo o en la oficina, pues los compañeros pues nos ofrecíamos a hacer los cuidados, ¿no? Entonces, en ese caso, ese día, que yo sí considero que ha sido un día histórico, ha sido una lección de movilización de un movimiento que es imparable y de que no puede ser acotado. Hay mucho, bueno, nos decían, esto es un movimiento organizado por Podemos y por Pablo Iglesias. Bueno, ya te digo, ya nos gustaría, ya nos gustaría tener esa convocatoria en cada una de las cosas que proponemos, pero no es así. Es verdad que lo hemos apoyado porque entendemos que falta la mitad de la población.
Aunque el color morado estuvo presente,
sí,
¿no?
Pero el color morado del feminismo y de la lucha de las mujeres. Nosotros lo hemos apoyado desde el principio, consideramos que es un movimiento autónomo de la mujer, que no tiene que estar acotado a ningún partido. Lo hemos apoyado, pues igual que, como te decía, que los hombres hemos apoyado en ese caso, pero desde la retaguardia, desde el punto de vista de atrás y del apoyo. Y yo estaba encantado ese día.
Descargando, además de esas responsabilidades, esos compromisos que muchas veces son asumidos y uno parece que le cuesta trabajo delegar, ¿verdad?
Sí.
Y en eso también tenemos que aprender mucho las mujeres. Y hablando en esta ocasión de la defensa del feminismo, de la igualdad real, de esa justicia y ese respeto hacia la mujer, tenemos que estar pensando ya con esa próxima fecha, el 17 de marzo, donde nuevamente saldremos a la calle, en esta ocasión defendiendo a nuestros pensionistas, jubilados,
sí,
viudas,
sí,
que tampoco, ¿no? Es un tema fácil.
Y además que están, igual que las mujeres luchan por una sociedad mejor, por una sociedad que sea más inclusiva, los mayores están luchando por sus pensiones y por las nuestras. Yo empiezo a atisbar un futuro en el que tengo que empezar a ver las cotizaciones para la jubilación de todos nosotros y nosotras, y me consta, porque hoy mismo he estado con la plataforma y he estado en varias reuniones, que la mayor preocupación de nuestros mayores es por la siguiente generación. Y
claro, pensionistas y jubilados presentes y futuros.
Claro,
claro.
Ya están están asumiendo parte de todos estos recortes en otros muchos ámbitos, y los mayores están asumiendo los cuidados de los nietos, en algunos casos vuelven cuando hay una separación y no hay capacidad de afrontar, por eso, como decía, un nuevo alquiler, pues vuelve a casa de sus mayores, y ya ellos están asumiendo bastante parte de la crisis. Y ahora, cuando no se le quiere, pues como ellos piden una revalorización, igual que el precio de la vida, ¿no? Si a ellos se les sube el 0,25 y la luz y el agua sube un 10%, pues hay algo que no está bien. No podemos tener un gobierno que permita esa subida de 10% y no la contrarreste con una subida para los pensionistas. Necesitan lo mínimo para vivir. Ellos calculan, tienen una cifra para una vida digna, que son unos 1.085 euros, su fórmula han usado para ellos, y que entienden que es lo mínimo para poder vivir. Es que ahora están subsistiendo con pensiones de 400, 500, 600 euros, y además ayudando a la familia, ¿no?
Cuesta ya llegar a final de mes, claro. Cuanto más, y hay que también ser un flotador, ¿no?, para el resto de la familia.
Sí.
Pues no olvidemos ese 17 de marzo, a partir de las 12 de la mañana, en la rotonda saldrá
de los bomberos, de los sábado, bomberos. A las 12 de la mañana.
Ahí está, hasta la Plaza de las Monjas, nuevamente a la calle, que parece ser que últimamente es como el camino que queda, ¿no?, el seguir reivindicando a pie de calle,
sí,
y luchando por lo que los derechos, lo que uno cree que es justo.
Cuando uno llega a las instituciones se da cuenta de cuáles son los motivos por los que se mueven en muchos casos los gobiernos o los políticos al uso, ¿no? Nosotros pues nos incorporamos después de las luchas fuera, diciendo, bueno, pues como no entremos e intentemos hacerlo desde dentro, va a estar difícil algunas luchas. Y claro, como hablando un poco así, como no le piten los oídos, como no le llegue el ruido de la calle, hay algunos que no se mueven. Y entonces hay que dejar claro que los mayores, sean del signo político que sean, no pueden vivir como lo están haciendo hasta ahora. Entonces es una reivindicación, la de esta plataforma, que es apartidista, es decir, tiene una línea política de reivindicar las pensiones dignas, pero no está vinculado a ningún partido político. Cada vez está siendo más usual este tipo de plataformas que se mueven por unas reivindicaciones sin vincularse a ningún partido. A nosotros nos parece estupendamente, apoyamos desde fuera, y este sábado lo que tiene que es que llegarle al Congreso a quien esté ahí mirando hacia otro lado cuando estas personas están mal viviendo, pues que es necesario un cambio.
Y otro de esos temas que saltaban ya esta semana, tras conocerse ya que se acaba la licitación, esa reforma del Banco de España por la Junta de Andalucía, continúa creando controversias. Ya, bueno, nos gustaría también conocer el punto de vista desde Participa Huelva, porque hablamos ya de varias visiones, ¿no? Se habla de escasez de fondos, se habla de escasez de espacio, de que no era el proyecto original.
Claro. La Junta de Andalucía no ha querido desde hace mucho tiempo atender a la petición de la ciudad de Huelva, unánime, unívoca, de que eso fuese exclusivamente el Museo Arqueológico. Hemos perdido un año mientras a nosotros, al resto de grupos municipales, se nos ha trasladado que eso no iba a ser exclusivamente el museo. Entonces nos hemos tenido, para explicarlo bien, que poner firme y que reivindicar una y otra vez que eso sea lo que quería la sociedad onubense y lo que se ha aprobado dentro del pleno de forma unánime, como digo. En todo esto, como estamos hablando, pues las manifestaciones de la gente, la presión ciudadana y la que hemos hecho el resto de grupos, ha llevado a que parece ser que la Junta de Andalucía entienda que eso debería ser el Museo Arqueológico. ¿Cuál fue su compromiso y el compromiso del alcalde y de este equipo de gobierno del Partido Socialista? Que nos trasladaría al resto de grupos municipales antes de la licitación el proyecto. Y el proyecto es un proyecto arquitectónico urbanístico en el que yo he reiterado en cada uno de los plenos donde se ha llevado este tema, que ha sido mucho, para dejar claro lo que queríamos, que eso se necesita tener un plan museológico y un proyecto museográfico. Explico qué es. Necesitamos saber qué es lo que se va a exponer, cuál va a ser la línea histórica que vamos a llevar, pues si vamos a hablar desde los tartesos hasta la época actual, o es decir, qué piezas vamos a presentar, qué línea histórica tendremos, y después el proyecto museográfico, es decir, cómo se va a hacer. Pues oye, a lo mejor es que eso necesita de una habitación, de una línea larga, y la obra habría que modificarse. Es decir, primero, se tira el edificio por dentro, cuando el edificio es un BIC. No sé de dónde se han sacado que un BIC es un bien de interés cultural y no se puede hacer BIC solo la fachada. Cuando un edificio es BIC, es BIC. Y no solo está protegido la fachada y el interior, sino que todo el espacio cercano también está protegido. No se puede construir que tape la visión de ese bien de interés cultural. Bueno, pues se tira por dentro y se hace...
Se habla de rehabilitar, ¿no? De adaptar, ¿no? Se habla de...
Claro, se habla de algo que desgraciadamente no sabemos y que incumple el acuerdo plenario que había de enseñarnos a nosotros y la Asociación de Amigos del Museo que proponía esta propuesta, y no se ha hecho. No se ha hecho porque continuamente esto está cogiendo una deriva de hacer las cosas de espalda al resto de grupo y de espalda a la ciudadanía y darlo ya cuando ya está hecho, claro. ¿Qué posibilidades hay ahora? Pues bueno, me gustaría que antes de la inauguración nos explicasen cuál va a ser su idea, pero no, la han presentado, nos enteramos siempre por la prensa.
Bueno, es a largo plazo, sabemos que hasta el 2021 habrá, bueno, sus más y sus menos en este proyecto que de lo que será ese futuro museo arqueológico, pero aún así, comparándolo con otras provincias, bueno, ya decimos que por capacidad y por inversión va a faltar, ¿no? Va a faltar un poco, sí, esa expectación
nosotros
que teníamos.
Hemos defendido... En cuestiones urbanísticas, pues solicitamos la paralización, porque como se va a abrir el PGO, el Plan General de Ordenación Urbana, que es lo que nos dice a cuántas alturas se puede construir en ciertas zonas, en otras zonas, pues cuántas zonas verdes tiene que haber, ¿no? Para explicarlo un poco, nosotros solicitamos la paralización de los derribos en el casco histórico. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que continuamente vienen a pleno modificaciones del plan del casco histórico para adaptarlo a las obras que quiere la construcción. Es decir, no hay un plan y se le dice a las constructoras te tienes que adaptar a este plan, sino que continuamente se está haciendo lo contrario. No se está respetando edificios históricos, que aquí hay edificios singulares que con una riqueza histórica que no es que no se ponga en valor, sino que pues que se permite que se derriba o que se eleve una planta más un ático cuando no es legal. En fin, tenemos una lucha en la defensa del patrimonio y la identidad de Huelva, en muchos casos se está perdiendo, ¿no? Hemos presentado alguna moción en ese sentido. Por ejemplo, recuerdo el de la Fuente Vieja, que con todo este proyecto de Leducci presentamos que se hiciese un centro de interpretación, que parece ser que está en marcha. Creemos que eso no puede... La Fuente Vieja es pues el chorrito, que se ha dicho siempre, en el que pues ahí hay un acueducto en el que los romanos ya usaban el agua que se filtraba de los cabezos. Y
es una seña de identidad.
Claro, y es una seña de identidad que está ahí abandonada. Hemos peleado junto con el colectivo que estaba reivindicándolo, la Isla Salté, que tenemos historia ahí desde Tarteso, desde los romanos que hacían salazones allí. Creemos que eso puede ser un centro de interpretación que traiga riqueza cultural, es decir, que conozcamos nuestro pasado y que traiga riqueza económica a nuestra ciudad, porque eso tiene una historia increíble y debería ponerse en valor, y esperemos que se lo tomen en serio.
Y ya que hablamos también de edificios emblemáticos, tenemos también que hacer alusión al edificio de Hacienda. No, bueno, no os duelen prendas, ¿no? Si tenéis incluso que emprender acciones judiciales. ¿Qué ha ocurrido?
Sí, no es lo más agradable que hacemos, desde luego. Pero la verdad es que no nos está quedando otra salida en muchos casos. Es decir, cuando hay una propuesta en la que tú le estás diciendo que lo que se va a hacer va en contra de la normativa urbanística y no te hacen caso, y lo que queremos es preservar al máximo, como decimos, pues edificios que una vez que se tiren ya no van a poder restaurarse, pues si hay que ir por vía legal, iremos. No nos duelen prendas en esto ni en nada que sea la defensa de nuestra... de lo que nosotros consideremos que es lo mejor para Huelva, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, hablabas al principio de con respecto al recreativo de Huelva. Me gustaría también, que no estáis de acuerdo en cómo se han hecho las cosas, cómo se ha actuado, ni con el pago de Hacienda, ni siquiera con ese contrato, esa gestión a una empresa pública. Nuevamente hablamos de llevarlo a la justicia, ¿no?
Sí, este es uno de los casos en el que se ve que la propia firma del alcalde puede hacer cosas que nosotros consideramos ya que son ilegales. Hemos llegado a un punto en el que nosotros lo estamos solicitando por vía administrativa. Quiero explicar un poco por qué. Hay tres partes en las que nosotros técnicamente estamos en contra de ese pago de 3 millones, de 7,5 millones de euros que se acaba de hacer al Recreativo. Pero antes que eso, nosotros políticamente pues tenemos, como hemos dicho antes, otras prioridades. Pero bueno, eso podría haber llegado a pleno y nosotros tenemos unas prioridades, pero las perdemos porque, como decía el alcalde, el Recre estaba por encima
de... Hablamos de otra seña de identidad, claro, según se entienda.
Claro, entonces, pero yo quiero explicar eso, ¿no? ¿Cómo, cómo el alcalde defiende que lo que estaba haciendo con ese pago es la defensa de la seña de identidad y no es tal, ¿no? Lo que está haciendo es la defensa de un negocio, de la recuperación de una sociedad anónima deportiva para una gente que viene de Madrid a hacer negocio, ¿no? Que es el, un poco el quid de la cuestión y la piedra en la que no, en, ya nosotros dijimos por aquí no pasamos y también vamos a ir por vía legal, estamos ahora en el recurso administrativo. Primero, porque ese pago es ilegal. El ayuntamiento no puede hacer ese pago, no puede hacer aportaciones patrimoniales, primero, a una sociedad anónima que estaba embargada por Hacienda. Se le han hecho otro tipo de pagos y el interventor nos dice que, tal como está el ayuntamiento, no puede hacer ese tipo de pago. Aparte, compromete los presupuestos actuales, evidentemente, porque desaparecen 7,5 millones y básicamente lo que desaparece es la capacidad de poder hacer otro tipo de cosas que no sean los pagos necesarios que hay que hacer. Entonces el interventor nos dice, eso es ilegal. Bueno, eso puede tener muchas repercusiones, que nos quiten la participación del Estado, porque Hacienda entienda que estamos haciendo pagos ilegales porque el interventor está ahí para eso. Después nos dicen que eso era obligatorio, que claro, como nosotros habíamos expropiado las acciones de Recreativo, eso es obligatorio. No era así. En primera instancia, Hacienda nos atribuye a nosotros el pago de ese dinero, pues por varias cosas. Porque ya se le había hecho alguna aportación patrimonial. Es decir, el ayuntamiento ya había dado dinero a una empresa que tenía un embargo de Hacienda, y todos sabemos que cuando tienes un embargo de Hacienda, lo primero que va el dinero es para Hacienda. Y claro, ¿qué pasa? Los gestores que habían metido ellos a dedo, esta empresa Eurosomov de Madrid, de un fondo financiero de jugadores de Madrid, pues no querían pagar Hacienda, querían empezar a hacer el negocio que hacen ellos, comprar jugadores, empezar a hacer negocios con el fútbol, que para eso tienen su empresa. Entonces, Hacienda nos dice que tenemos que hacer ese pago. Porque, bueno, porque le hemos pagado alguna factura de Endesa, cosa que no sabíamos, porque le hemos hecho alguna patrocinio, esos 500.000 euros que salieron para patrocinar, y aquí viene la sorpresa, porque hay una cláusula que Hacienda nos traslada solo esa cláusula en la que dice que el ayuntamiento se había comprometido con Eurosamob a habilitar el crédito suficiente para pagar esa deuda, y a cambio, Eurosomov se podía quedar todas las acciones de Recreativo por un euro. Bien, eso no se puede hacer. Primero, cuando nosotros expropiamos todas las acciones, la empresa Sociedad Anónima Deportiva, Recreativo de Huelva Sociedad Anónima Deportiva, es considerada pública, bueno, mixta con capital mayoritariamente público. Y es considerada una empresa pública, por lo tanto, tú no puedes hacer ese tipo de contrato a dedo de gerencia de forma opaca, porque está incumpliendo todas las leyes de contratación del sector público, por ejemplo, de transparencia, de libre concurrencia, de publicidad. Por lo tanto, cuando se hace ese pago, lo único que se está haciendo, porque finalmente Hacienda nos lo atribuye a nosotros, pero el ayuntamiento recurre y gana. Es decir, el ayuntamiento no tenía la obligación de pagar esos 7,5 millones de euros, tenía que hacerlo la sociedad, pero la sociedad estaba gestionada por Eurosamob y Eurosamob no quería que el dinero fuese Hacienda, quería que el dinero empezase a fluir, por así decirlo. Y ahora estamos viendo cómo Eurosamob empieza a contratar a sus propios jugadores, tiene a su propio entrenador, porque claro, para eso ha venido aquí, para hacer negocios. Entonces, como era ilegal, como no era obligatorio, y además otra excusa que usa es que iba a salvar el decanato o porque era BIC, tampoco es real, lo explico. y no sé si me estoy alargando un poquito, pero creo que...
Ya nos queda poquito tiempo, tú continúa.
El BIC, se declara el recreativo bien de interés cultural, pero es un bien de interés cultural de carácter etnológico, es decir, lo que defiende es la actividad del fútbol, y pues los legajos, los premios, todo lo que hubiese físico antiguo. Imaginaros, si hubiese una portería donde se jugó por primera vez al fútbol, por eso había que mantenerlo, los legajos, los premios. Pero la Sociedad Anónima Deportiva no tiene nada que ver con ese bien de interés cultural. De hecho, esta Sociedad Anónima Deportiva, que si yo no me equivoco es de 1999, cuando pasaron de fundación a sociedad, no es la más antigua. Es decir, el decanato no está en la Sociedad Anónima Deportiva, en la empresa, por así decirlo. El decanato de 1889, ese va a ser siempre el recreativo. De hecho, el recreativo se constituyó de forma legal unos años más tarde y ya había algún equipo, el Atlético Bilbao, si no me equivoco, pero se sigue considerando, porque así lo es el decano de Huelva, el decano de fútbol español, al recreativo. Es decir...
¿Pero lo llevarás a la justicia también por todos esos temas?
Claro,
que
nosotros vamos ahora por vía administrativa, lo explicamos un poquito para ver todos los motivos que nos llevan a decir, oye, no es verdad que estéis salvando a la seña de identidad, le estáis salvando pues al señor Juanma López la capacidad de hacer negocio y ya está, no hay otra cosa. Nosotros vamos por vía, a día de hoy, por vía administrativa. ¿Qué significa esto? Lo que estamos diciendo es que queremos que se devuelva ese dinero que está necesario para Huelva.
Lo que sí está claro es que ya estamos de cara a las próximas elecciones, en este punto clave del 2019, si no me equivoco, y bueno, y vosotros aspiráis a seguir creciendo y trabajar desde el municipalismo, ¿no? Porque al final es un nuevo modelo de ciudad lo que queréis para Huelva.
Sí, creemos que tiene que ser una ciudad que sirva para que la gente disfrute de ella. Estamos hablando de qué tipo de urbanismo queremos, qué tipo de modelo de ciudad, qué tipo de modelo industrial. Nosotros estamos reivindicando un modelo de industrial distinto, ¿no? Creemos que la época de aguantar la contaminación para que nos den algunos puestos de trabajo ya ha terminado. Huelva tiene que mirar hacia otro modelo productivo que parece ser que a día de hoy no está, un modelo de gobierno de más participación, como hemos estado reivindicando siempre. Finalmente nos hemos dado cuenta que cuanto más abre la mano a la participación, más acierta en nuestra seña de identidad, y pierdes poder concentrado en alguien. Yo, por ejemplo, yo asumo las mociones que se deciden en asamblea. Yo propongo algunas, es mi obligación proponer algunas, pero finalmente tengo que defender la que se decide de forma colectiva. Y te digo una cosa, cuando yo he propuesto alguna y se ha decidido otra, creo que el 100% de las veces he terminado convencido de que finalmente era la mejor propuesta para Huelva.
Pues ya decimos que es también muy interesante cómo se trabaja a nivel político con, como decimos, una de esas candidaturas ciudadanas que desde el minuto uno tenía claro que tenía que trasladar los intereses de los ciudadanos a un nuevo foro, a la Casa Consistorial, donde se deciden los asuntos de la ciudad. Pues te queremos tener muy pronto nuevamente por aquí, a seguir contrastando esos temas que nos parecen de muchísimo interés. Muchísimas gracias, Jesús Amador.
Pues gracias a vosotros, a Juan, a Menchu, que además vemos en todo lo que se haga en Huelva, la verdad es que está ahí en todas y nada.
Y esta también sabéis que es vuestra casa, que mucho. Eso es algo que también tenemos a gala, ¿no? Es que esta emisora sea plural y ciudadana. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
Chao.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.